Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buen día. Gracias por acompañarnos en este nuevo Mujeres de Acá, aquí en la Radio Pública, hasta las 11 de la mañana y en las filiales de toda la Argentina en un paro de acá, podemos decir, ¿vale, San Pedro?
Un inminente paro internacional de mujeres que viene a conmemorar el Día Internacional de la Mujer con 44 países que se suman a esta convocatoria, de la cual vamos a ir hablando a lo largo de esta hora, en este Mujeres de Acá especial, en donde no solo vamos a hablar del paro que se viene en pocas horas, sino también a revisar en qué consiste un paro y cuando es de mujeres, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la fuerza que tiene la mujer en el ámbito productivo de un país, en la economía de un país? ¿Qué tanta fuerza puede hacer una mujer? ¿Y qué pasa si una mujer un día se te planta y para?
Eso es lo que vamos a hacer. El 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, claro, hablaba más de 40 países que forman parte de este paro internacional de mujeres. Cada país, cada nación, cada república con sus reclamos, con sus interpelaciones, con sus exigencias, con sus debes que van a tener seguramente a cada uno de sus gobiernos. Y la Argentina, por supuesto, no está exenta a esta realidad. Por eso vamos a profundizar en lo que nos pasa a nosotras las argentinas. Somos todas mujeres hoy.
Todas
cinco
mujeres.
Estamos compartiendo nuestros micrófonos. Vamos a estar hasta las 11 compartiendo el aire con mujeres, mujeres de acá, con Lucía San Giorgio, que es periodista, colega, parte del PIM, que es el Paro Internacional de Mujeres, quienes han organizado y quien, con otras organizaciones también, motorizado el paro aquí en la Argentina. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, Central de Trabajadores de la República Argentina. Corina Rodríguez Enríquez, pertenece, forma parte de la Cátedra de Economía y Género de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. A las tres, muchísimas gracias por haber venido este domingo.
Buen día.
Buen día.
Hola, buen día.
Bueno, y para hablar de esto, en donde vamos a contar, ¿no? El estudio es chico, el corazón es
muy grande,
sí. Y los micrófonos, bueno, son pocos. Entonces nos vamos a ir ordenando, cosa que muchas veces se presume que las minas no pueden hacer, y sí, lo vamos a hacer y de hecho lo estamos haciendo. A ver, vamos a empezar a hablar de, más allá de la convocatoria, del concepto natural del paro. Y aquí podemos empezar con Estela, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, una referencia más allá de dentro de la Secretaría de Género, de una central sindical. ¿En qué podemos pensar cuando pensamos en una mujer parando?
Bueno, mira, la verdad que es, nosotras decimos desde la CTA con las compañeras que hay como una provocación. Este paro de las mujeres nos provoca y nos convoca, porque no tiene las características tradicionales de los paros sindicales, como se llaman normalmente desde ese sector. Y se inauguró el 19 de octubre del año pasado, ¿no? Luego de ese femicidio terrible de Lucía, la joven de Mar del Plata. Y a partir de ahí nosotras empezamos a discutir algo que profundizamos en esta convocatoria. Que es decir, nos sentimos llamadas porque en realidad lo importante es que pone como en primer plano, en primera plana, el trabajo de las mujeres. Entonces, las mujeres trabajamos no solo en el sector formal, informal, remunerado, sino que las mujeres trabajamos siempre. Y en general, nosotras decimos que hay, en la pelea cultural que hay que hacer en la sociedad, siempre se construye como las identidades con binomios, ¿no? Y las mujeres, históricamente, en la cultura machista, patriarcal, la mujer es madre. Si no, si, además si no lo llegaste a ser biológicamente o adoptivamente, esto siempre es mal visto en la sociedad. Entonces nosotras decimos que el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es fortalecer este binomio mujer-trabajo. Las mujeres, si hay algo que nos asocia es esto, porque trabajamos en las casas, trabajamos en las comunidades, trabajamos en los espacios sociales. Entonces si paramos las mujeres, realmente paramos el mundo. Uh-huh. Y entonces poder visibilizar la riqueza que generamos las mujeres en las naciones, en las familias, en los espacios políticos, sociales, comunitarios, es la gran oportunidad y la gran provocación que nos hace este paro. Al margen de esta caracterización general, nosotros también adherimos como Central de Trabajadores al Paro Internacional de las Mujeres, adhiere la Confederación Sindical de las Américas y nuestros sindicatos han definido las modalidades de participación.
¿Qué son? ¿Cuáles podrían ser algunas de las
modalidades? Tenemos muchas, desde paro completo, de 24 horas. Tenemos paro, cese de actividades a partir del mediodía. Tenemos cese de 1, 2 horas o 3. Tenemos reflexión en lugares de trabajo. Hay lugares sensibles del transporte aéreo, por ejemplo. Las compañeras han hecho un acuerdo que hacen asamblea a todos los sindicatos y los varones trabajan en el lugar de las mujeres para que las mujeres en asamblea debatan. No solo ella, con las pasajeras, porque esas también son mujeres y trabajadoras.
Muy buena.
Bueno, así que increíble la cantidad de modalidades que se están discutiendo para este paro.
Atención con esto, porque vos no sabés la cantidad de mujeres que quieren adherir, que quieren sumarse y están un poco desconcertadas. Porque, a ver, cuando uno habla del derecho a huelga, podrá ser muy resistido por el poder político que quieras o de turno, pero la realidad es que existe y es un derecho y está establecido por ley. A veces, y en el caso del movimiento de mujeres esto ocurre, venís a romper algo que no existe. Digo, no tenés un derecho que te avale a decir yo soy mujer y el 8 de marzo...
Porque paraguas nos cubren.
Claro. Es importante aclarar esto porque esto de las búsquedas de modalidades o de que de todas maneras te podés sumar, qué sé yo, buscando alternativas.
La hora del almuerzo. Recuerdo que en octubre del año pasado fue esta una modalidad de muchas compañeras que no tenían la posibilidad por miedo, por temor, por trabas. Pero dijeron, bueno, a la hora del almuerzo nosotros salimos a la vereda, a la plaza, donde vamos, era casi, bueno, ya era otoño, empezaron a batir las palmas, a gritar, va a haber un ruidazo también. La posibilidad esta de encontrarnos en un reclamo justo y cada una llevará la bandera que considere. ¿Cómo llega el paro internacional de mujeres a la República Argentina? Hacía una breve reseña, Estela, pero ¿cómo toma fuerza?
Bueno, el paro internacional empezó a brotar en ese octubre del 2016, ¿no? Acá en Argentina, bueno, fue muy fuerte porque además prendió en manifestaciones por toda América Latina, ¿no? Y a partir de ese paro, las mujeres de Polonia que habían parado más temprano ese mismo octubre, el día 3, se empezaron a contactar con personas de la Argentina.
¿Vía redes sociales?
Vía redes sociales, así es. Vía redes sociales se enteraron de que acá estaba habiendo una movida para hacer un paro y a través de ese medio contactaron a diferentes personas, mujeres algunas sueltas, otras organizadas. Acá en Argentina muchas trabajamos en redes, entonces estábamos semi-organizadas algunas. Y a partir de ahí también ese mes habían parado en Corea y en Rusia, también las polacas se pusieron en contacto con ellas. Y a partir de ese primer grupito inicial empezamos a compartir, bueno, qué significaría llevar esto a algo que alcance a todo el mundo, que llegue a todas las mujeres, porque sobre todo lo que más nos preocupó siempre son esas mujeres que todavía no están organizadas, estas que todavía están desconcertadas de la idea de parar como mujeres. Entonces, la única respuesta a eso desde el lugar de cada una era juntarnos todas y expandirlo a todos lados de la manera que se pueda. Por eso es importante esto que decía Estela sobre las modalidades del paro, porque justamente lo que estamos buscando en todos los países es que eso se decida en asambleas y de manera local, es decir, que cada asamblea de cada ciudad decidan las propias mujeres cómo van a parar y cuánto y qué medidas son adecuadas para expresar lo que ellas necesitan.
Pensaba también, Corina, ¿qué significamos todas las mujeres para un sistema en el que convivimos y en el que en definitiva somos parte, un sistema capitalista, en el sistema productivo de la Argentina? ¿Cómo podemos entenderlo esto con una mirada o con una perspectiva de género?
Bueno, yo creo que un poco la cosa se remonta a lo que decía Estela, ¿no? Al valor del trabajo de las mujeres. Las mujeres trabajamos, yo creo que el valor, la contribución fundamental del trabajo de las mujeres, y de esta manera lo enunciamos desde la mirada de la economía feminista, que es la perspectiva desde la que yo trabajo, el trabajo de las mujeres sirve para sostener cotidianamente la vida. Entonces, si las mujeres paramos, separa eso, separa la reproducción cotidiana de la vida, que no es simplemente la reproducción de producir seres humanos. Es el mantenimiento cotidiano de la vida, son todas las tareas que hacemos, al igual que los hombres, para producir bienes y servicios con valor de mercado. Esa es la parte remunerada, visible, reconocida en el marco de las relaciones capitalistas de producción. Pero además todo ese otro trabajo que es enorme, que hacemos cotidianamente para cuidar a las personas, para cuidar a las personas que requieren cuidado, pero también para cuidar a personas que podrían cuidarse, pero que descansan en el cuidado de los demás, y diría fundamentalmente de las demás, por obra de la división sexual del trabajo, y ahí aparecen las dimensiones de género, ¿no? La organización social del trabajo está atravesada por las relaciones de género y ha impuesto ciertos roles, que son roles dinámicos, que van cambiando, pero que hoy todavía nos concentran a las mujeres como principales responsables de este sostener cotidiano de la vida, de este cuidado.
Digo, son esas 3 horas que se suman eventualmente a las 8 o 9 o a veces más horas que la mujer que ha ganado espacio en el mercado laboral se gana. Pero a esas, hoy en día todavía hay que sumarle esa porción del día dedicada al trabajo doméstico.
Exactamente. Lo que se dice es que las mujeres hemos tenido siempre esta jornada de trabajo de cuidado y a partir de cierto momento, por las propias necesidades del capitalismo, que necesitaba más fuerza de trabajo, las mujeres nos incorporamos al mercado laboral y sumamos esta doble jornada, que sería la jornada 8 horas, si tenemos suerte, de trabajo remunerado. Ahora, las encuestas de uso del tiempo, de hecho en Argentina no tenemos una encuesta de uso del tiempo de nivel nacional, tenemos un módulo de trabajo no remunerado que relevó el INDEC en el año 2013 y que es la única información con cobertura nacional urbana que podemos mencionar, y ese módulo nos muestra que en promedio las mujeres que vivimos en Argentina en aglomerados urbanos dedicamos 6 horas diarias al trabajo de cuidado, incluyendo como trabajo de cuidado el trabajo de cuidado de niños y niñas, las tareas domésticas y digamos los 13 rubros que relevó este módulo. El tercer rubro es la ayuda en las tareas escolares de los niños. Las mujeres en promedio destinamos 6 horas diarias que se suman a las 8, que se suman a las 1, 2, depende de donde vivamos, de transporte, de traslado que tenemos hasta nuestro lugar de trabajo remunerado, que se suma a las horas que podemos querer dedicar a la actividad sindical, a formarnos.
Ahí quería hacer un poquito de hincapié, también pensaba en el salario, en la brecha salarial que tenemos con respecto a los varones. Leía que en el año las mujeres llegamos a ganar entre 20 y 22 mil pesos menos que los varones. Igual preparación, igual trabajo, menos salario. Te quería preguntar, Estela, también, y me parece importante lo que significa una mujer sindicalizada. Más allá de la imagen que uno tiene de la maestra, ¿no? Y en estos días que tanto valor debieran tener y no son reconocidas, ¿qué pasa en los sindicatos puertas adentro con el rol y el lugar de las mujeres?
Mira, yo quiero decir algo puntual respecto a lo que recién decía Corina y el uso del tiempo. Agrégale a estas 6 horas o 3 horas y media más que los varones, según esa encuesta, que esas horas no tienen el horario. Por lo tanto, se distribuyen las 24 horas del día. O sea que el tiempo libre, ahí hay una discusión además de la pobreza de tiempo de las mujeres. Porque ¿cómo discutís cuándo es tu tiempo libre? Cuando no podés definirlo en los términos del tiempo para quién, ¿no? Eso para las mujeres es un fenómeno que afecta directamente a su calidad de vida y de participación. Entonces lo enlazo con tu pregunta respecto a lo sindical. Vos sabés que el sector sindical es uno de que, desde el punto de vista de la visibilidad, es el que menos mujeres líderes tiene, públicas, mujeres que aparezcan en los grandes medios. Yo creo que en los últimos años ha ocurrido un fenómeno que está en proceso de sucediendo y que creo que lo vamos a ver más a futuro. Pero el crecimiento del mercado de trabajo de la última década, 12, 13 años, ahora tendríamos que hablar de lo que está pasando ahora en el mercado de trabajo, que es el decrecimiento, no el crecimiento, sino que es la pérdida de puestos de trabajo. Pero hasta ahí son jóvenes y mujeres. Y como la ley de cupo, que fue muy lento el proceso del cumplimiento de un cupo en los sindicatos, en las mesas de negociación colectiva, ha empezado a cumplirse. Entonces hoy los sindicatos de base tienen muchas mujeres y jóvenes en sus conducciones. Esto no es tan visible en lo público, pero sí para quienes estamos en el mundo sindical. Y estamos viendo un fenómeno de jóvenes, a mí me da una enorme felicidad, que soy una mujer de edad mediana, y que ya digo, qué bueno, la enorme felicidad que me da, que en las mesas que nos sentamos, de sindicales, intersindicales, ahora nos estamos reuniendo en todas las provincias del país, Buenos Aires es en general lo más visible, pero en las ciudades más grandes, muchas dirigentes sindicales jóvenes. Creo que este es un fenómeno que tiene que ver con el cambio del mundo del trabajo, pero también con que ha cambiado la nueva masa salarial y hay jóvenes y mujeres que empiezan a involucrarse. Y los sindicatos siempre tuvieron como esta estructura muy masculina, claro, muy de la idea o el ideal del trabajador industrial varón, que es el que un poco del que nacen los sindicatos. Bueno, hoy el mundo del trabajo cambió y sus representaciones están viviendo un proceso de transformación que está cada vez más presente en la agenda sindical, y este paro de las mujeres creo que en algún punto también dialoga con esto, claro, que está pasando.
Qué genial poder saber esto y enterarnos a partir de que nos cuentes, porque es cierto que no se visibiliza, y si no seguís incluso anclando en viejas ideas cuando la realidad empieza a mostrar otra cosa. Señores y señoras, estamos en Mujeres de Acá, estamos hablando del paro internacional que se viene.
Un paro internacional, y hablábamos con Lucía en la semana la enorme cantidad de países, cerca de 40, que nos incluye, por supuesto, a Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Islandia, Irlanda del Norte. Bueno, les propongo hacer nuestro primer viaje. Nos vamos a Perú, porque este era el spot que todas las mujeres peruanas están escuchando en radio, en tele, a través de internet y todos los soportes. Así va a parar Perú.
Este 8 de marzo, todas las mujeres en Puerto Maldonado paramos. ¿Y tú? ¿Por qué paras?
Yo paro para no tener más miedo al caminar por las calles.
Paro para que no sigan las niñas y mujeres siendo explotadas sexualmente en Madre de Dios.
Yo paro para no volver a recibir piropos asquerosos.
Yo paro por igualdad de salarios.
Yo paro para que no nos vean como mercancía.
Yo paro porque hay mucha violencia contra la mujer. Basta ya.
Porque vivas y libres nos queremos. Por eso paramos.
Basta de mirar para otro lado, que aquí nada ha pasado. Ya la prensa machirula armó el crimen pasional.
Y ahora vamos a ir repasando algunos otros spots que van circulando por Latinoamérica y por los otros países que convocan, por lo menos los de habla hispana, algunos vamos a escuchar. Y volvemos a Lucía San Giorgio para preguntarte, Lucía, desde la organización, ¿de qué manera están pensando las consignas, más allá de que quienes estamos en redes sociales fuimos leyendo una multiplicidad de consignas y convocatorias, pero algunas en las cuales la Argentina se tiene que agarrar y sentar base para este reclamo que está vigente y en este 8 de marzo más que nunca?
Bueno, en primer lugar, lo que decía antes de las asambleas, la realidad es que las consignas se están decidiendo de forma local. Obviamente que la Asamblea de Buenos Aires está teniendo un rol central en todo esto, pero en todas las asambleas se están debatiendo las consignas y cada una está emitiendo incluso sus propios comunicados, así que la realidad es que hay una diversidad inmensa. Respecto de las consignas que nos convocan, justamente porque es un paro que surge de mujeres argentinas junto con las polacas, que tenemos a veces mucho más en común de lo que parece a simple vista. Las consignas primeras que surgieron fue el tema de la legalización del aborto, que acá venimos pidiendo hace años el aborto legal, seguro y gratuito, y en el caso de Polonia el paro de octubre fue justamente por el derecho al aborto. En segundo lugar, y como desprendimiento natural de este reclamo, es la separación de la Iglesia y el Estado, que en Polonia, en muchos países de Europa del Este y en la enorme mayoría de los países en donde existe la Iglesia Católica, tiene una influencia preponderante dentro de los estados que no debería tener. Y en tercer lugar, lo que ubicamos fue la cuestión de absolutamente todas las violencias contra las mujeres, que es lo que engloba en realidad el fondo de todos los problemas que estamos teniendo. Y dentro de esos tres áreas, la verdad es que todas las asambleas van eligiendo qué consignas concretas se corresponden con lo que ellas necesitan de acuerdo a su situación.
Claro, y esto se va diversificando porque también tiene que ver con el interés y lo que a una lo va motivando de acuerdo al lugar de pertenencia, su historia, si pertenece o no algún movimiento feminista o no, o si es una autoconvocada. Por supuesto, uno la escucha a Lucía y se pregunta, claro, dentro de las violencias hacia las mujeres no pueden estar exentas lo que es la trata, la explotación sexual, el abuso a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres, que confluyen sin lugar a dudas dentro de todas las violencias a las que son sometidas las mujeres aquí e indefectiblemente en el mundo entero.
Los femicidios es un tema que, si bien ya fue protagonista en otras marchas a nivel reclamo, por supuesto que en este va a estar también presente. Y en un ratito vamos a hablar de la parte económica, porque este paro también tiene mucho que ver con demandas que pretenden poner a la mujer en igualdad de condiciones. Nos falta y mucho. Estamos hablando pura y exclusivamente del sistema productivo, del lugar de la mujer en el rol de la economía y de la importancia que tienen, aunque muchas veces no se las reconoce. ¿Querés escuchar un tema que te traje?
Ah, porque les cuento que mujeres acá tenemos, Valeria es la encargada de elegir la música, es
fanática,
es fanática del ukelele, entonces ella es la parte de ukelele, yo soy más pop, y así vamos por la vida.
Bueno, y la cosa más rapeada, por eso ahora mira lo que te traje.
A ver.
Mari, advertencia lírica, ¿qué mujer suena?
Yo soy sangre viva, fuerte y decidida.
Vengo a transformar esta lógica asesina.
Digan lo que digan,
puños arriba.
Quisiera comprender la tenacidad por golpear, violar, matar. Conciencia e inconsciencia de esta realidad. Por ejercer poder, control, temor a la mujer. Quien vino a sostener la vida en el planeta. Tejedora de la magia, esencia completa. Quisiera de verdad comprender cuál es la mentalidad, dejando ese crimen en la impunidad. ¿O es que acaso ya no importa nada? ¿No importa que una mujer haya sido abusada?
Yo soy sangre. Yo soy sangre viva. Yo soy sangre.
Calcula el negocio que mata sangre fría. Jueces domina defendiendo más al agresor que a la propia víctima. Control del dinero, violencia aceptada. Sociedad callada, justicia no hace nada. Una vida maniatada jamás será aceptada. Levanta la conciencia, hermano mío. Familiares, amigos, vecinos. El mundo necesita hombres comprometidos, mujeres reconociendo su valor, comprendiendo cada vez mejor las tretas del control, liberarse del temor, gestando su liberación.
Liberación del patriarcado heteronormado, liberación del cuerpo que tanto han maltratado.
Detenernos no podrán cuando llaman las mujeres, erupciona el volcán.
Yo soy sangre viva, fuerte y decidida.
Vengo a transformar esta lógica asesina.
Digan lo que digan,
puños arriba.
Yo soy sangre viva, fuerte y decidida.
Vengo a transformar esta lógica asesina.
Digan lo que digan,
puños arriba.
Tengo la magia, mi guía, la sabia, la lucha no acaba. Mi pueblo no para, no para,
no para.
Se embala, se embala, se siente la llama.
Así juntos, reconociendo la diferencia, aceptando libres nuestras esencias, podamos juntos disolver la pena, la vergüenza de haber permitido que en nuestra vida mande la violencia. Cotidiano fastidio para quien ejerce y por quien es ejercido. En seres violentos nos hemos convertido. Yo digo mejor alivio al oprimido para este castigo que debería ser prohibido. Yo no olvido, te lo digo al oído y con gritos. Seres lindos en quienes confío y le hemos vino para este camino. Hemos venido para recordar a Yakiri, Vanessa y Karina, para vigilar a la justicia. Un saludo a su familia, reflexión comunitaria es la consigna. Reparación de los derechos de mis amigas.
Liberación del patriarcado heteronormal.